playing with a pineapple ball. Coffee dessert, yes, you know it's good news. But she'll have to have them all pulled out after the Savoy Truffle. Cool cherry cream, nice apple tart. I feel your taste all the time we're apart. The coconut fudge, yes, you know it blows down all the booze. But you'll have them all pulled out after the Savoy Truffle. You might not feel it now, but when the pain cuts through, you're gonna know and how. The sweat just gonna fill your head. When it becomes too much, you're gonna shout aloud.
Sí, estábamos escuchando Savoy Truffle, la composición de George Harrison para el álbum blanco de los Beatles, pero quien la cantaba en vivo es su hijo, Danny Harrison.
Opa.
Es igualito el nene, escuchalo, mirá. Muy buena versión del tema de su padre, George. Savoy Truffle, una de las grandes canciones del álbum blanco. Gran emoción, señoras y señores, porque esto, más que una nota, es un regreso. Un regreso a la que fue su primera casa, pero su primera casa en los tiempos de Roberto Barri, de la locución de Alfredo Zitarrosa, cuando empezó a despuntar en los medios. Y lo tenemos que recibir con la siguiente banda sonora.
¿Cómo están, queridos?
¡Profe, que se la vive!
¿Cómo están? ¡Qué felicidad, verdad!
¡Qué emoción tenerlo acá!
¡Qué lindo, qué lindo! Y bueno, uno de los que tiene los años, ¿no? Cuando uno lo saluda, le mentan así a los muertos, a los que ya están.
Bueno,
y
sí,
también a Wimpy, agregaría.
Wimpy, claro.
De esta radio,
sí,
cómo
sí,
no. Estaban los letreritos abajo, ya te venían los letreritos, quedaron.
Sí.
Lo que es el paso del tiempo. ¿Cómo están, queridos?
Bien, profe. Bien. Felices de recibirlo.
Sí.
¿Sabe que hablando de semblanzas, le pediría algunos conceptos sobre el desempeño del combinado celeste esta mañana frente a Japón?
Bueno, tengo totalmente claro lo que decir y lo que opinar, porque como siempre hago con el fútbol y con Uruguay en particular, no vi el partido.
No lo vi.
Bueno, está bien.
Pero fue un pesto. Nos comimos un pesto, hicimos 3 goles de rebote. Y bueno, todo lo que le puede decir un chofer de Uber, que fue a través de quien me enteré de los acontecimientos del partido.
No me digas.
Sí, pero me imagino. No, ya es. Lo que pasa es que el maestro Tavares, claro, claro, ahora van a empezar las voces de que se vaya Tavares. Claro. Sí. Pues nosotros lo decimos desde el primer día, desde antes que lo contrataran, incluso la primera vez.
Usted es un precursor.
Sí. Sí, siempre me ha mantenido en la línea. Porque uno, el periodista deportivo, una de las cosas que tiene que hacer es tratar de arruinarle la vida a un técnico, a un jugador. Es nuestra especialidad. Sí. Y hay que darle duro porque hay que insistir. La gente se olvida.
Y eso no lo enseñan en ninguna escuela.
No,
eso.
La vida.
Uno lo trae, ¿verdad?
Exacto.
Esa es la base del periodismo.
Sí, del periodismo y en particular el periodismo deportivo que, claro, es decir, la gente que ya tiene pocos atributos para otras cuestiones de la vida cae al periodismo, como ustedes bien saben.
Sí, lo sabremos, Cristian y yo.
Claro, pero los que ni califican para hacer un lindo programa de la tarde como este terminan el periodismo deportivo, que es la última ralea de la especie humana.
Pero qué lindo cómo pisó y salió jugando el profe, que una vez más demuestra ser un conocedor, ya no del fútbol, sino lo decías, del alma humana y de la idiosincrasia de este país, pero antes de pasar al terreno de la reflexión, quería preguntarle, ¿cómo anda Irma?
Bien, Irma. Ah, Irma, querido Cristian, te manda saludos, te tengo que decir. Porque
a mí no me mandó ninguno.
No, ¿sabes que no te mandó? No. Porque ella es loca por verlo en la tele a él todas las mañanas. Y en Irma, un ratito que se corta Venus y Playboy TV, ahí se pone el programa de Cristian en la mañana.
Pasa de un programa al otro sin problema.
Sí. Y hay gente que no reconoce la diferencia, incluso.
Sí.
No me diga que está con lentes, ¿no?
Sí, porque, claro, lo ven y dicen, ay, este actor lo ven muy vestido nada más, pero bueno, hay gente, algún borracho es ahora que ya viene de la noche.
Llévelo a ver sin vergüenza, capaz que ahí se deleita un poco más.
No, lo vamos a llevar.
Supe que Casa Irma está buscando, siempre brindarle nuevas experiencias a su clientela. Y aparentemente ahora está jugando mucho con el terreno de lo natural y lo salvaje. Sí. Y que en el predio del fondo, con una carpita y una palangana con espadol, están invitando a lo que sería una experiencia nueva.
Porque está muy en boga la ecología.
Exactamente. Claro. Se llama la suite conciencia ambiental.
Exacto, para el medio ambiente. La atención es sin preservativos, que están dañando los océanos, ¿verdad? Y hacemos todo tipo de atenciones ahí.
A veces alguna otra que
se queja un poco de que hay mucho abrojo, pero le decimos, es natural, es la gracia.
Claro.
Y el olorcito del espadón nos joroba un poco.
Yo ya ni siento el olor, querido, lo sé, pero algún cliente sí se queja. Sí, sí.
¿La sonda bien o
precisa? No, bien, ya me cambié antes de subir la escalera.
Díganos que tenemos a Majo que lo puede ayudar.
Ah, perfecto, cualquier cosa.
Acá tenemos una producción muy...
Pero qué divina que está la radio, qué lindo el programa de ustedes. ¿Cómo están tan contentas?
Sí, cómo no.
Contentes nuestros amigues.
Sí. ¿Hablan así ahora?
Nosotros no, pero vamos a empezar en cualquier momento.
Si se les viene para acá el río... les va a tocar.
A mí no me sale. Yo soy muy malo para la francofonía y no les
sale.
No
cambiar, yo vas a perder el trabajo. Como viene la mano, te lo digo.
Bueno, ¿a qué estamos jugando, profe?
Sí, ¿a qué estamos jugando? Los que nos preguntamos siempre en Uruguay. Y es el título de este libro. ¿A qué estamos jugando? Por supuesto, el fútbol, como es para los uruguayos en general, es una excusa de conversación, de charla, pero en el fondo hay que analizar qué hay detrás de ese juego, que es hablar de fútbol o pensar sobre fútbol, o en este caso escribir sobre fútbol, que siempre hay otras cosas detrás que no sé cuáles son. Por eso mismo le pregunté a qué estamos jugando, ¿no? En el título del libro. Pero son cosas vinculadas a nuestra vida social, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, como seres humanos en general y como uruguayos en particular.
¿La ignorancia, dice usted, que es uno de los puntos ahí a tratar en el libro?
Bueno, sí, una de las cosas que no desarrollamos mucho por nuestra propia ignorancia, ¿verdad?
Claro, sí.
Pero sí hablamos de que, por ejemplo, el uruguayo tiene justamente esa gran ignorancia que le permite a uno creerse muy culto, ¿no? De esa manera, yo tengo una serie de características. O, por ejemplo, la soberbia, como decimos, la retorcida soberbia, que es la forma más retorcida de la soberbia, que es creerse el más humilde del mundo, ¿no? Es una cosa que nos pasa a los jugadores. La forma en que la soberbia se expresa en nuestra idiosincrasia.
Y pasa en el fútbol, ¿no? Es como mayor.
Sí, bueno, no sé. Sí, puede ser. Nosotros lo detectamos en algunas, de esto que llamamos semblanzas, que son como pequeñas pinturas o aguafuertes de algunas cuestiones que nos llaman la atención del fútbol. Pero insisto, tratamos de hablar de otros temas. Esto es básicamente, claro, ¿por qué le ponemos fútbol? Porque necesitamos vender ejemplares.
Bueno, ni que hablar.
La gente acá está enferma con el fútbol. Entonces, sí. Claro, ¿de qué vamos a hablar? De, de hockey, no.
Me gusta porque, de todas maneras, al profe que llega vive no le es ajeno la sí. vida académica y la élite intelectual, a punto tal que hay citas a diferentes filósofos que van
No me es ajena la vida académica, como no le es ajena tampoco a un Raúl Sandic, por ejemplo. No, no se necesita título para ser parte de la vida académica.
Pero usted, por
justamente
ejemplo,
es mejor no tener título, capaz.
Sí, puede ser, seguro.
Bueno, usted, por ejemplo, aquí cita a pensadores de la talla de un Albert Camus. Del contador José Pedro Damiani.
Un grande,
también le gustaba mucho el fútbol. Y habla, por ejemplo, de cómo ya desde temprana edad intentamos que los niños ya respondan a la dicotomía de si se es hincha de Peñarol o de Nacional. Y buscamos adoctrinar a través de los colores.
Sí, por supuesto, porque siempre ahí siempre se da claro, porque eso planteamos en una de las asambleas, que nosotros los uruguayos, antes de hablar de religión o de filosofía o de corrientes políticas, ya el fútbol es determinante. Entonces, una persona va a conocer a otra en una reunión de trabajo, de negocio o social, en un cumpleaños que sea, y ya empieza a decir, qué lindos colores. Viste que siempre hay algo amarillo, o amarillo y negro, o rojo, azul y blanco, o rojo. Y ya basta con un par de combinaciones, qué lindos colores. Y ya sabes de qué cuadro es. Que te dicen, sí, mucho gusto, lástima los colores. Cualquiera de las dos versiones, ya ubican a la persona en el panorama de hincha peñarol. Y lo que decimos es que el hincha de cuadro chico sufre una presión social extra porque cuando, primero, si dice, soy, qué sé yo, de Liverpool, póngale, o de Racing, o de ¿tú de qué?
Yo soy de Peñarol y de Danubio.
Bueno,
tengo una dicotomía, soy un caso especial.
No, claro, lo que
pero
te
yo ya soy como decir, especial.
No sos de Danubio, sos de Peñarol. Eso es lo que te dice la presión social.
Sí, me lo dicen.
Sí. O si decís soy de Danubio, te decís, pero de Peñarol y Nacional, ¿de cuál sos? Porque no se admite que sea de cuadro chico. Es una cosa muy linda que tiene el uruguayo, que cuando hay dos grandes, como en este caso, aniquilan todo lo que puede ser competencia.
¿Qué le merece? ¿Qué opinión le merece al propio Geravide? Me gusta preguntarle en tercera persona como si usted estuviera lejos, ¿no? Como si usted me hablara de él, ¿verdad?
Sí, me gusta hablar de mí también.
Perfecto. ¿Qué opinión le merece, por ejemplo, el ascenso de algunos rivales que hasta hace poco eran impensados? Como, por ejemplo, el súbito ascenso que tuvo la selección chilena en los últimos torneos.
La selección chilena, la selección chilena se jugó un mundial en Chile. Yo siempre quise mucho a Chile por Pinochet, para mis ideas políticas, ¿no?
Bueno, profe,
¿le parece?
¿Cómo establece ese paralelismo?
Siempre me cayó simpático, porque yo siempre dije que había que hacer esto, pero bueno.
¿Pero qué tiene que ver un genocida con...?
Qué sé yo. Y hoy por haber instalado, y no decís nada. Mirá,
no
es el hijo,
no
es lo mismo.
Y ya va a venir mirá que viene Bolsonaro con todo. Entre Bolsonaro y lo de las 8 de marzo te van a liquidar.
¿Bolsonaro cómo le cae?
Fatal.
¿Le gusta Bolsonaro?
Sí.
¿Cuál de todo lo que proclama?
Y todo, porque de alguna manera habla del homosexual, habla del negro, habla de la mujer, de una manera propiciando un genocidio que, bueno, es eso, ¿no?
Como pero viste, pero vio que ahora...
Juegan todas las canchas, Bolsonaro.
Ahora salió con un video de un peluquero gay, o sea que con los gays
como que tiene un peluquero gay. Sí. Bueno, porque tiene que conseguir el voto a los peluqueros, aunque no sean gays. Es lógico, es parte de la cosa electoral.
Pero y de los gays, aunque no sean peluqueros.
Sí, también, yo espero igual que cuando llegue el poder, a los peluqueros gays los deje sin peluquería, como debe ser. Pero bueno, sé que estas cosas no son políticamente correctas, que es lo que está de moda, así que bueno, es un poco... Pero en el libro no planteamos tanto estas cosas también, para limar un poco experiencia y vender libros, ¿no? Porque no son tiempos estos para, de alguna manera, introducir lo que es la ideología. Respecto al chileno, te puedo decir, Cristian, querida, que en realidad, Darwin, ¿qué pasa con el chileno? El chileno es como de las pocas cosas que tiene el uruguayo para creer que somos mejor que hay. Entonces hemos volcado nuestro odio, nuestra envidia, porque nosotros somos un pueblo sumido en el rencor. Tú sales a la calle, mira, yo venía por ahí, ¿y qué ves en los autos? No importa si es un 0 kilómetro, un auto chiquito, o un auto de alta gama, o un auto usado, destartalado, hecho pelota, que si es que esta persona quisiera desembarazarse de este auto.
Sí.
Y tiene una cintita roja, ¿viste?
Ah, por la envidia.
Seguro, porque todos creen, tú tenés...
Tienes
cintita roja, sí. Claro, porque estás convencido de que te envidian. Entonces imagínate, somos 3 millones de energúmenos que nos envidiamos entre nosotros permanentemente, estamos sumidos en la envidia y el rencor.
Tiene toda la razón.
Sí, que es nuestro motor, además.
Bueno, justamente, uno es nuestro motor del caso del auto.
Exacto.
Pero vos sabés que ahora me doy cuenta, porque la verdad...
Pero no puso la cinta cerca del motor, ¿no?
No, yo la tengo en el espejo retrovisor.
Sobre, por ejemplo, las supersticiones, trata una de las semblas. que habla sobre la cinta roja, pero se vuelca a otras cosas.
¿De qué más somos nosotros así supersticiosos los uruguayos? ¿Qué dice usted?
No, supersticioso. Bueno,
porque en el libro está eso.
Bueno, también. Yendo a las paradojas, tenemos la fe en el ateísmo, ¿verdad?
Cierto. Es una de nuestras favoritas.
Claro, claro. Que tenemos
si no la favorita. Tema,
creemos fervientemente en el Estado laico.
Absolutamente. Como una aparición milagrosa de Varela, de Valle y de toda la de todo lo que es, bueno, lo que le pusieron a Dios con minúscula y creemos en eso fervientemente.
San Valle podría ser, sí. Digamos. Es una contradicción en términos, pero.
Exacto.
Pero es así porque es tremendo. Es el Estado laico que está afiliado a mayor cantidad de liturgias, ¿no?
Y te termino una cosita a lo de Chile. Sí. Aún me acordaba ahora, hay una semblanza dedicada a Gonzalo Jara.
Ah.
Que soy el único uruguayo que le agradece. A Gonzalo Jara lo que hizo.
¡Ay, no!
Sí, sí, le agradezco. Porque Gonzalo...
Tan incómodo.
¿Sabe por qué? Porque el gesto ese que usted hace, si cierra todos los dedos de una mano y deja el dedo del medio...
Está claro. Alzado, no
que sabe lo que quiere decir.
No
lo digo porque lo políticamente correcto no permite decir, menos en el espectador. Porque la otra radio que voy yo, que es unos argúmenos, puedo decir.
Pero nosotros
decir,
acá no... Claro, nosotros somos políticamente correctos.
Por supuesto, un dedo en el culo no creo que deba decirse aquí en la radio. Está. Y ¿qué pasa? Gonzalo Jara lo hizo.
Lo hizo.
¿Y sabe lo que yo le reivindico? Que si usted... tiene un gesto y nunca lo lleva a cabo, el gesto se devalúa.
Claro.
Pierde credibilidad. Claro. Sí. Usted lo mira y dice, no va a ocurrir. No, pero un momento. Mire que ocurrió frente a la televisión, millones de espectadores, lo hizo Gonzalo Jara y eso es lo que
lo reivindica. ¿Sabe lo que va a pasar? Y lo que hace es sentar jurisprudencia, porque el día de mañana alguien más lo hace y va a decir, está haciendo la gran Jara.
Exactamente.
¿Entiende?
Exactamente.
Lo que pasó. Es ser primero en... Y porque hacía tiempo que le faltaba picardía.
Faltaba.
Yo le propongo, vamos a ir a aspectos del juego, como la picardía, ganar de atrás también, que está en el libro.
El lugar de los cracks también.
Le propongo hacer una pausa, breve pausa. Cambiamos un poco, porque ve que se empezó a derramar un poquito la sonda. Hacemos un cambio. Sí.
Majo, vení a ayudarlo al profe, por favor.
Ya seguimos entonces con el profe.
Ay, se manchó todo acá la moqueta.
Escuchando la orquesta de Ricardo Tanturi.
¿Qué me
es? Qué maravilla. Es lo que acompaña, la cortina que acompaña al profe.
Exacto.
Me atrevería a decir desde hace décadas y me quedo corto.
68 años de periodismo deportivo. Es lo que siempre cuando se da un debate y alguien me dice, no, fíjate que Messi, que Maradona. Yo digo, 68 años de periodismo deportivo. Y doy por laudada la discusión.
¿Examina el profe otros aspectos del deporte y la convivencia, como puede ser un partido fútbol 5, un partido fútbol playa?
Exacto.
La competencia en el potrero nomás.
Exacto, el fútbol en el club.
Se sigue dando el fútbol.
El cordoncito. Hay una semblanza.
Se juega el cordoncito.
El cordoncito se perdió. El cordoncito murió en los últimos 10 años, producto de los 50.000 autos que se venden por año en Uruguay.
Y
ya no hay lugar, ya no hay lugar en los cordones. No hay lugar porque donde termina el cordón ya empieza el medio rural. Ya no hay cordones. Es decir, está todo ocupado por los autos.
Y qué lindo
el auto ha destruido el cordoncito. Por eso, un poco en la semblanza, lo que apostamos es a la eclosión definitiva del tema del petróleo y que ya vuelva el cordoncito como jugado entre cucarachas, prácticamente.
Yo le iba a preguntar cómo vincula una cosa con otra.
Porque el cordoncito se juega a que. La pelota tiene que pegar el cordón.
Por supuesto.
Sí.
Y no hay cordón. Porque lo está ocupando un auto. Está todo.
Y ahora hay bicisendas, ¿no? Este invento.
No, imagínate.
Esto que usted ha
catalogado. Y no puede ser un nuevo cordoncito entre el cordón y la bicisenda. Ah, no, porque no hay cordón.
No, porque la bicisenda quedaría en Orsay. Si vos estás dentro de la bicisenda y haces el gol, es fuera de juego.
No me digas.
Además es discontinua. Porque vio que la bicisenda
no
hicieron una línea.
No.
Por miedo a que la gente lo respetara. Tampoco hicieron un cordón entero.
Te hicieron esos pedacitos.
Pedacitos que son muy lindos para que la gente se caiga y se saque el hombro del lugar como un amigo mío que le pasó.
Le pasó.
Sí. Está hecho así para eso.
¿Qué opinión?
Terrible.
Adelante, Mónica, porque tengo una pregunta que
yo tengo, yo tengo. Usted se refería a los cracks en el libro.
Sí, a los cracks y sobre, que a veces hablamos, y algún homenaje a algún crack, pero en particular hay una semblanza que trata de algo que no se habla mucho, pero en un eterno postergo, que es el casi crack.
El casi crack.
El que le falta siempre un vintén para el pez.
Y que intente, sí. que intenta.
Exacto. Bueno, ahí está la discusión. Si es una desgracia de la persona que intenta y no puede, yo tiendo a pensar que ese es el mediocre. De lo que hay en Uruguay, 3 millones, ¿no? Más bien, sería el que tiene el talento, pero no lo intenta tanto, no lo emplea a fondo y se queda a media campana, un poco por desidia, un poco por comodidad, pues le sobra un poco de talento.
Claro.
Es decir, tiene más talento que un mediocre, pero no se esfuerza para llegar acá, o no logra, o capaz que sea algo genético, no lo sabemos. ¿Y qué pasa? El hincha, cuando aparece un juvenil, lo ve. Che, primero, el hincha conocedor, que ya le dicen que es el que está en el talú o en la tribuna, y
este
dice, me dijeron que hay un muchacho que la está rompiendo, y le empieza a decir a los otros viejos de bolga como uno, mirá que me parece que este... Mm. Y ahí empieza a generarse una expectativa. Después lo pone, ponelo al pibe, porque el cuadro viene mal, ponelo un rato, no sé qué, juega, y de repente una buena jugada, un centro varo, un día hace un gol, pero ¿sabes qué gol? No te va a hacer nunca el 1-0 que gana el partido, el 2-1 que da vuelta el último minuto. Te va a hacer... Cuando gana 3-1, te hace el tercero. Sí, un gol anodino. Divino, la clavó en el ángulo, pero un gol que no cuenta mucho.
Claro.
Y ahí ya vas detectando que tiene todo el material arrimado para hacer un casi. ¿Sabes cómo lo describo yo? Es muy popular entre las muchachadas jóvenes. ¿Viste los superhéroes estos que están de moda ahora de Marvel?
Sí, de Marvel. Que van, Vengadores.
Y Superman ya está. Ahora están el Hombre Araña, todo eso. Ya va a volver el otro, porque eso es como la cumbia del rock. Se pone de moda uno y cae el otro. ¿Viste los Vengadores, eso?
Sí.
Bueno,
sí.
No es un Hulk que te da vuelta al partido.
No.
No es un Iron Man con toda la plata y la teca y el hierro y viene y te gana el partido. Estos, los casi crea, son como ese que tira las flechas de negro. O la mina esta que es divina, Scarlett, ¿cómo se llama?
Usted dice Ojo de Halcón.
Es preciosa, y se muerde el labio y uno, bueno, y se juega precozmente.
Sí,
pero independientemente de eso...
¡Qué plasticidad!
Lo cierto es que uno lo ve y dice, este te hace el tercero, el cuarto gol, está de relleno. No es el que te va a dar vuelta. Nunca, no le pidas al tipo que tira flechas, el de negro. No te va a ganar la
pelea.
Esperas al Olmo.
Es el casi crack.
Es el casi crack, ¿no? Un ojo de halcón en los Vengadores.
Y arrancamos con uno paradigmático que analizamos, que es Chicharito Hernández.
Sí.
Porque Chicharito, ¿quién es el crack? Fue Hugo Sánchez.
Sin duda.
Nunca más tuvo un crack México.
Claro.
Y Chicharito siempre casi crack, viste que salía mejor, juvenil,
pobre
eterno suplente, siempre ahí. Siempre clubes grandes, pero nunca descollando. Y la lista es enorme. Hay muchos uruguayos, están todos mencionados.
¿Sabes? Yo sé que hay un capítulo dedicado al último mundial y a la competencia internacional actual. ¿Qué opinión le merece, profe Geravide, yo me animo a arriesgar un juicio, ¿no? Este engendro llamado Video Assistant Referee o VAR.
Sí, ese es un gran tema. No, lo que nosotros planteamos es que hay una cuestión que no se habla mucho, pero que es que el video es una falsa ilusión de solución de los problemas.
¿Cómo?
Sí.
Claro, el video, ¿por qué aparece? Porque dice, bueno, ahora se va a saber si la pelota entró o no entró, si fue o no.
Claro.
¿Y qué es lo que pasa? Que en realidad multiplica los problemas. Porque toda aparente solución tiene nuevos problemas en sí. Usted vio en el Mundial, por ejemplo, Pitana, no sé si fue final o semifinal, no me acuerdo bien la incidencia, capaz que tú me ayudás, Cristian, que viste los partidos, yo no los vi.
Sí, sí,
no
sí.
Los comenté nada más. Pitana en un momento se para y ve... En la final. Varias veces lo mira.
Sí, sí, sí.
¿Y qué es lo que le pasa a Pitana ahí? Fíjate vos el penal que le cobran a Croacia, ¿te acordás?
Sí, sí, sí.
Es esa la jugada. Él es un penal que nunca, jamás, un juez cobraría. Jamás.
Jamás.
Sí. Pero, ¿qué pasa? Como lo detecta la cámara, él se da cuenta de que eso lo van a pasar en todos los informativos, porque está la imagen
grabada. Y va a quedar pegado.
Y él va a quedar pegado. Entonces, él cobra algo que no hubiera cobrado y en realidad rompe la tradición del fútbol y cobra algo para cubrirse porque la cámara en realidad lo vende a él. ¿Te das cuenta? Entonces, se ha pervertido completamente y vamos realmente a la debacle de lo que es la picardía y el folclore del fútbol.
Tremendo, tremendo. Acá hay otro capítulo también que habla del primer clásico internacional de Uruguay-Argentina y todas las rivalidades, ¿no?
Y sobrenombres de los jugadores también.
Sí, sí.
También hay un capítulo de sobrenombres que es muy lindo. Eso es una cosa interesante porque la hipótesis que planteamos ahí es cómo cambiaron, y lo demostramos cabalmente con una prolífica investigación histórica de más de 15 minutos que hicimos, de cómo los sobrenombres de los jugadores, si usted ve lo que eran antes y lo que son ahora, cambiaron completamente. Pero
¿Le claro, parece?
Sí, sí, porque los primeros sobrenombres eran, qué sé yo, no sé, el pelado, el gordo, el pelusa, lo que fuera, ¿verdad?
El palillo.
Seguro. Eran sobrenombres que ¿dónde nacían? En el seno de la familia.
Seguro.
En el seno de los amigos, los compañeros de las divisiones inferiores, algún cantinero alcohólico con mucha chispa, con esa mirada tan, digamos, avispada, que dice, ah, mirá este, el butifarra, porque un día cayó con una butifarra. Seguro. Y le quedó.
Y claro.
Ahora, ¿qué pasa? Esos sobrenombres no venden. Y cambió el fútbol de ser una cosa amateur, de charachera entre amigos, a ser una gran industria. Entonces, por ejemplo, usted ve Defensor Sporting, le decían a Maxi Pérez, que hoy salió lesionado, el gordo. Le decían, simpático, en la tribuna, bueno, en el Francini. Mirá, el gordo, entra el gordo. El dueño de Celta del Vigo, donde él juega ahora, jamás se enteró del gordo. Él lo que compró fue a Maxi Gol. Porque le ponen nombres, ¿verdad? Nombres que dice el artillero, el pistolero, la saeta de Estefano.
Se refiere a Maxi Gómez, el actual delantero, claro.
Exacto. Entonces, el nombre, el sobrenombre de ahora es un producto de marketing.
Claro.
Y lo que planteamos al final de la semblanza, que es lo que estructura todo este asunto, toda esta nominación, es que el barrio y la familia, como son genuinamente inocentes, se hacen pasar por artificialmente maliciosos.
Claro.
Por eso le ponen nombres bandidos.
Ajá.
Y el mercado, que es naturalmente malicioso, se hace pasar por artificialmente inocente. Están cruzados. ¿Te acuerdas? Por eso es R7. ¿Qué es R7? Sí, es una mierda ese sobrenombre. Es para vender, nada.
Totalmente.
¿A quién le puede gustar?
Totalmente.
Ni a él le debe gustar.
¿A qué estamos jugando el Uruguay hecho semblanza? Autoría del profe Geravide, editado por la gente de Random House a través de Ediciones B. Querido profe, gracias por traer un poquito de luz a esta caverna llamada Un Mundo Cualquiera.
Perfecto, les agradezco y encantado de ayudarlos con la luz y también si hacer algo de plomería, lo que necesiten. Hasta luego, querido.
Me anoto el número.
Pero, por favor, Mauri y Cristian, muchas gracias. Sigan adelante, precioso el programa. Y yo te digo, a Irma le
tengo que ir. Tenés que ir.